soy actualmente diputada nacional por la provincia de Córdoba en representación de la Unión Cívica Radical en el bloque de Juntos por el Cambio. Y actualmente integro la Comisión de Ambiente como vicepresidenta de Recursos Naturales.
Bien, eso es fundamental y por eso queríamos charlar con usted. El tema ambiental es un tema sumamente importante y más para las localidades turísticas como la nuestra y para el Valle de Calamuchita en su conjunto. Le he visto que ha tenido oportunidad de reunirse con algunas personas interesadas en este tema. Cuéntenos un poco cuál es la visión que ha tenido. Y me interesa mucho que me diga qué es lo que sintió cuando pasó por el lago Los Molinos y vio todas las construcciones privadas y los grandes edificios y el alambrado que no permite que la gente ingrese al lago, etcétera, etcétera.
Bueno, varias cosas, ¿no? Empiezo por esto último que decir recién. Primero, yo soy una enamorada de los ríos y de los lagos de Córdoba. Me encanta nadar en aguas abiertas, de modo que vengo seguido por las zonas y la verdad que cada vez que tomamos contacto, noticia con el avance no solo del desarrollo urbanístico sino de la falta de cloacas en todas las zonas, nos produce una profunda tristeza, ¿no? Porque ya sabemos cuál es la foto que sigue es el San Roque. Es un lago de una belleza también enorme, un dique, pero absolutamente contaminado por un montón de localidades que a través de sus ríos, sumado a Carlos Paz y a la falta de cloacas, han producido un deterioro enorme en el agua y obviamente en todo el ecosistema, digamos, que allá habita. Entonces, creo que Calamuchita está en un punto interesante donde puede revertir esto, donde puede demandar, exigir que cada hora pueda ser acompañada de la exigencia de las cloacas como condición imprescindible para el desarrollo sostenible de la región. Es decir, un desarrollo que permite cuidar esta riqueza ecosistémica para las próximas generaciones también, y para ustedes, para los que hoy la están disfrutando. De modo que era realmente impresionado con algunos de los edificios que vimos en la costa del lago, que parece, bueno, una foto de otro lugar, ¿no? Nos sorprendió y no gratamente esa imagen.
Ahora, cuando nosotros hablamos con los funcionarios nacionales, que por suerte están visitando y mucho la región en los últimos tiempos, le hacemos siempre el mismo planteo. Le decimos, listo, ya están, las palabras ya están, ya sobran, promesas hemos tenido muchísimas, queremos ver hechos. Y bueno, por suerte, casualmente estamos hablando con el intendente de La Cruz, aunque le hicimos una nota, recibió una ayuda del Estado Nacional de 13 millones de pesos y en muchas localidades está viendo ese avance. Usted desde esa comisión, ¿qué es lo que nos puede asegurar en cuanto a ayuda para poder enfrentar lo que nosotros desde hace 25 años como medio no podemos, que es el avance constante sobre las costas de los ríos y sobre los lagos en Calamuchita sin que haya una respuesta de si están cumpliendo con la ley, cómo consiguieron las tierras, cómo pueden hacer las construcciones que están haciendo, quién controla el tema de... Hablamos con policía ambiental y se enteran por nosotros de cosas que ellos tendrían que solucionar de manera propia, sin que nadie se lo diga. El concejal Erazo nos acompañó en una posición sobre un emprendimiento privado hace muy pocos días, al comienzo de esta semana, en donde se enteraron el ambiente de la provincia a través de la radio y mandaron el control recién en ese momento cuando ya el lugar estaba arrasado. Entonces, luego a veces la tarea es un poco complicada, porque también es difícil ejecutar lo que uno tiene ganas de ejecutar cuando depende del voto y del acompañamiento de otro.
Sí, efectivamente, pero decirte dos cosas. La primera es que acá hay un actor que no hemos nombrado, que es la provincia, ¿no? La provincia tiene una responsabilidad que cumplir en todos estos temas. Tiene que ejercer el control sobre los desarrollos urbanísticos, sobre las condiciones de uso de los lagos y del cuidado ambiental. Tiene la responsabilidad de hacerlo. Entonces, ahí creo que hay un primer reclamo, una primer demanda y una primer obligación de ponerse a trabajar sobre todo. Por ejemplo, como lo hicieron en el caso de la cuenca del San Roque, sobre los desarrollos, digamos, de las ciudades a partir de un convenio que firmaron con Nación en la gestión anterior. Y creo que hay que hacer lo propio respecto de la zona. Ahora, fuera de eso, desde el Congreso, ¿qué podemos hacer, no? Bueno, lo que nosotros podemos hacer es trabajar en que tengamos cada vez mejores leyes para ejercer este control. Voy a poner dos ejemplos. Uno, que logramos que se aprobara, que es el acuerdo de Cazú, un acuerdo regional de Latinoamérica que Argentina firmó y que ya está entrando en vigencia, y que va a obligar a partir de acá a garantizar algunas cuestiones básicas, por ejemplo, que tienen que ver con el acceso a la información ambiental, a garantizar la participación ciudadana en los procesos de decisiones que involucran el ambiente y que los van a afectar, y a garantizar el acceso a la justicia ambiental, ¿no? Que son algunos aspectos que Argentina todavía necesita mejorar muchísimo, y que este acuerdo, que es regional, que es como si fuese un tratado de América Latina, va a obligar al Estado argentino en sus tres niveles a mejorar mucho en la materia. De modo que eso creo que es una buena noticia, y quizás no le dimos en su momento la importancia que tuvo la prensa necesaria, pero que indudablemente va el primer acuerdo ambiental que firma Argentina también, ¿no? En Latinoamérica. Y el segundo, que es una agenda que venimos empujando del Congreso, que todavía no hemos logrado que se apruebe, tiene que ver con la creación de la categoría de los delitos ambientales. ¿Por qué? Bueno, porque hoy lo que ocurre es que en muchas de estas infracciones que vos mencionabas, lo que aparecen son multas. Entonces, en el razonamiento de estas personas, de estos emprendimientos, es ganancia.
Sigo adelante, no están pagando la multa y ya está.
Sigo adelante, paga la multa, que en general son multas bajas, y eso no inhabilita a seguir con la actividad. Y la relación entre lo que ganan y lo que pagaron, siguen ganando. Entonces, decir que queremos un capítulo completo que refiera a los delitos ambientales implica un cambio de paradigma. Es decir, el ambiente también es un bien jurídico que hay que protegerlo. Y en ese conjunto de delitos hay delitos vinculados, por ejemplo, con la contaminación de los ríos y de las aguas, con la contaminación del aire, con la producción de afectaciones a través de los incendios a la biodiversidad. Y solo entran en el Código Penal cuando producen la figura de estrago. Esto es cuando, por ejemplo, se queman intencionalmente viviendas o afectan la vida de las personas. Pero no en los casos previos. Entonces, desde eso hasta cuestiones como, por ejemplo, la protección también de la biodiversidad para evitar el tráfico ilegal de especies. Bueno, son toda una serie de categorías de delitos que estamos empujando para que el Congreso apruebe. Y además también que tiene que ir de la mano, y de nuevo volvemos a la provincia, con que a partir de ayer, una vez aprobados estos delitos, tengamos un fuero ambiental especializado, para que cuando vos llamas a la policía ambiental, no se estén enterando por vos, sino que tengan realmente fiscalías especializadas para poder hacer seguimiento y haya un monitoreo del cumplimiento de las normas ambientales en Córdoba. Creemos que eso es dar vuelta a la página, realmente fortalecer en serio los mecanismos de control y asumir que cuidar el ambiente no es solamente una cosa que queda bien, digamos, decirla, sino que es un compromiso en serio que hay que asumir para preservar esta región tan bella, pero también tan importante en términos de ecosistema para Córdoba.
¿Y cuánto falta para llegar a eso?
Bueno, nosotros estamos empujando, ¿no? Hemos trabajado ahora en conjunto con la presidenta de la Comisión de Ambiente del Senado, que es Gladys González, trabajando para ver cuál de las dos cámaras arranca más rápido, tratando de construir conciencia en diputados y en senadores. Y esperemos que el oficialismo también dé luz verde, ¿no? Porque sin el acompañamiento de ellos va a ser difícil lograrlo.
Bien, nos metemos un poco en política, diputada. En estos últimos tiempos, en los medios hegemónicos, cada vez que se trata o se aborda un tema que tiene que ver con la actualidad, siempre aparece alguien, pero del PRO. Juntos por el cambio, pero del PRO. Entonces hablamos de Rodríguez Larreta, a los días aparece Burris, por ahí aparece Carrió, por ahí aparece Pichetto. Primera pregunta que tenemos para hacerle, ¿dónde está el radicalismo?
Bueno, yo no tengo una visión tan negativa, ¿no? Creo que, por ejemplo, quien es presidente de nuestro bloque, del interbloque en la Cámara de Diputados, es Mario Negri, ha tenido un protagonismo muy importante. Lo mismo con Nayre López en el Senado. Alfredo Cornejo, que es el presidente de nuestro partido, quizás obviamente a veces tienen mayor repercusión cuando hay declaraciones muy extremistas, ¿no? De esas que les gusta ahondar en la grieta y esa resuena y hace ruido, pero yo realmente creo que el radicalismo a nivel nacional viene teniendo cada vez mayor protagonismo, y me parece interesante que Juntas por el Cambio también entienda que ya no es un partido donde hay alguien que tiene el poder, digamos, de tomar las decisiones por los demás, ese dedo para señalar cómo era en su momento el presidente de la nación, sino que somos todos partidos que estamos en igualdad de condiciones, y esa idea de la construcción colegiada, ¿no? La mesa nacional de Juntos por el Cambio, donde están los presidentes de los partidos, los presidentes de los bloques en la Cámara, los gobernadores, donde el radicalismo también tiene Morales, digamos, tiene sus tres gobernadores. Bueno, creo que todo eso es un sano ejercicio de entender que se puede construir una coalición política con el respeto a las distintas identidades que la componen.
Bien, la veía Bullrich antes de ayer en un programa decir que ella era la candidata en ciudad y que Vidal era la candidata en provincia. Entonces uno pongo al lugar de los radicales y digo, qué apresurada que están estas mujeres por autopostularse y ni siquiera se sentaron en una mesa para preguntar si los demás piensan lo mismo.
Mira, ella hablará por sus propias intenciones, ¿no? Porque ni siquiera te diría, lo tiene acordado dentro del PRO. Con el primero que se debería sentar es con Rodríguez Larreta para ver si él también está de acuerdo con esa mirada. Así que el radicalismo va a tener su propia estrategia seguramente. Allí tenemos el referente y dirigente de la Casa de Lustó, que obviamente está bregando por construir también una alternativa en la ciudad de Buenos Aires. Así que yo soy un poquito más optimista, más allá de que haya algunos que a veces hablen más fuerte, griten más fuerte o capturen la atención por declaraciones altisonantes. Creo que el radicalismo está llamado a cumplir un rol importante, no solamente en estas elecciones legislativas, sino en las próximas elecciones nacionales, donde se va a volver a elegir presidente de la nación.
Bien, el New York Times, en una nota de tapa, nombra a tres mujeres argentinas del gobierno de Alberto Fernández y las pone como ejemplo a nivel mundial de lo que es el avance en cuestiones vinculadas con el género y el trabajo de la mujer en la política. Esto me imagino que debe servir también para usted sentirse orgullosa, representada, y también decir qué bueno saber que desde otros países están mirando cómo la mujer empieza a ocupar cargos importantes también en la Argentina.
Mira, te voy a decir la verdad, no vi la nota, ¿no? Pero por supuesto que celebro que se reconozca el avance de las mujeres en la política. Ahora, yo siempre repito una frase que escuché de una colega diputada, que ella decía, si las podemos nombrar, si las podemos contar, es que todavía son pocas, ¿no? Entonces cuando a veces se ponen como ejemplo a mujeres para tratar de decir, ya, tal y cual, y esta otra que han llegado a estos lugares, en realidad eso es lo que muestra que todavía falta camino por recorrer. Y basta mirar los ministerios. Las mujeres, aún en este gobierno, en el anterior, y en toda la historia argentina, no han superado el 10% de ministros en los gabinetes. Hay un dicho que dice que han habido más gobernadores llamados Carlos que gobernadoras mujeres. Entonces, bueno, esto es como un poquito el vaso medio vacío. El vaso medio lleno es que venimos avanzando. Logramos la sanción de esa ley de paridad para que las listas legislativas se integren respetando la igualdad entre hombres y mujeres. Y creo que esto es un cambio cultural que es indetenible, que hay un cambio generacional y que hay una demanda por la búsqueda de la igualdad, ¿no? Tanto en el acceso a espacios de toma de decisiones como también en lo que tiene que ver con las tareas de cuidado, con la brecha salarial, con esas deudas pendientes que realmente desaldarlas permitirían que las mujeres tengan mayores oportunidades de crecimiento personal y profesional.
Diputada, un placer tenerla aquí, ojalá la tengamos pronto y ojalá se lleve todos estos temas y podamos avanzar a nivel nacional para un cuidado mejor del ambiente en esta parte del mundo.
Bueno, muchísimas gracias, me llevo experiencias muy valiosas, recién estuvimos con Sembrador del Agua, un ejemplo maravilloso de lo que puede hacer la educación, el deseo de preservar el ambiente y el trabajo conjunto con la comunidad, así que creo que tienen mucho ustedes para mostrar y contarle también al país de cómo habría que hacer las cosas.
Muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Seguimos desde estudios, luego nos vemos. Un abrazo, hasta luego.
Hasta luego.
Somos un tren que no se detiene.